9 de septiembre y comienza un nuevo curso escolar con muchos nervios por parte de los niños y sonrisas de oreja a oreja por parte de muchas madres y padres que ante la imposibilidad de conciliar a nivel familiar el inicio de las clases les da un respiro tanto anímico como económico. Sin duda, el mundo funcionaría muchísimo mejor si nuestras vidas giraran en torno al horario escolar de los niños y no al revés, provocando que a muchos de nuestros peques pasen más tiempo en las escuelas y en extraescolares que con sus padres. La jornada laboral necesita algo más que un recorte de media hora para que el crecimiento vegetativo del país sea significativamente positivo. Por otro orden de cosas, septiembre nos ofrece una tercera temporada de La Bicicleta. Tendremos nuevamente a la adorable improvisación de mi querida Elia, la irreductibilidad ante la sinrazón del señor Rafael Montávez, el orden rebelde iconoclasta del gran Rubén Bermejo, que por desgracia no puede estar hoy con nosotros en el estudio, y un servidor que guarda siempre la esperanza de que nuestra amada Anita Bodwin pueda compartir su sabiduría todos los lunes con nosotras. Por suerte, hoy está detrás de los micros con los compis de La Bicicleta. Un aviso para navegantes. Si alguien espera cambios significativos en el programa, que no dude que va a ser así. Volvemos de las vacaciones más guapos, esbeltos y con unos meses más de experiencia en nuestro haber, que es razón más que suficiente para que vuelvas a escuchar La Bicicleta, donde volveremos a informar, reír y llorar siempre de manera independiente, sin casarnos con nadie, dando la nota discordante en un mundo, el de la información, que últimamente pone muy en entredicho al actor principal de la noticia, aquellos que la difunden. Por suerte, aún queda gente íntegra que cuenta objetivamente lo que ocurre a nuestro alrededor. Como siempre, muchas gracias por aguantarme, muchísimas gracias por escucharnos y arrancamos. Dale, señor Montávez. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos César Palomo,
Anita Bodwin,
Rafa Montávez
y Rafael Montávez
y Elia Higuera.
Vaya jaleo.
En esta primera edición de la tercera temporada de La Bicicleta, a 9 de septiembre de 2024, hablamos con el periodista Raúl Solís de Bulos, Señalamiento, Libertad de Expresión y Censura, entre otros temas.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892.
Preparaos, que comenzamos.
La Bicicleta.
Raúl Solís es un periodista que ha denunciado ante la Fiscalía la difusión en redes sociales del bulo que pretendía mostrarle como un pederasta y que ha sido compartido por personajes de la ultraderecha en un canal de Telegram con cerca de 700.000 seguidores. En este canal se han proferido graves amenazas contra su vida e integridad física. Vamos a hablar de señalamiento, libertad de expresión y censura, entre otros temas, con Raúl Solís. Raúl, gracias por subirte a dar pedaladas radiofónicas en La Bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés. Bienvenido.
Nada, muchas gracias a ustedes por obligarme a hacer deporte.
aunque sea desde el sillón de casa, ¿no?
Claro.
Ay, muchas gracias.
Bueno, la pedales por teléfono está muy bien.
Está buenísimo.
Es un deporte muy cómodo.
No es de riesgo. Bueno, a ver, pues ya nos ponemos un poco serias y te preguntamos sobre lo que ha ocurrido, cuál es el bulo que han difundido desde cuentas que pertenecen a políticos y periodistas de extrema derecha en las redes sociales.
Bueno, pues nada, se inventaron un mensaje privado que supuestamente había escrito yo a un menor con interés sexual por mi parte, y entonces lo hicieron el montaje como si el mensaje hubiera sido cierto, o sea, un mensaje privado entre dos personas, y lo difundieron y acusándome de pedófilo y entonces, bueno, pues os podéis imaginar, lo difundieron en una cuenta de Twitter con muy pocos seguidores y después ya ya lo difundió Vito Quiles, que tiene muchos seguidores, y en su Telegram lo difundieron al Vilse, que tiene casi 600, no sé si tiene 600.000 o 700.000 seguidores, y Vito Quiles. Bueno, entonces a partir de ahí os podéis imaginar, claro, toda la caterva de seguidores que ellos tienen, que yo digo que son víctimas también de la desinformación, o sea, que en realidad los seguidores de Alvise son víctimas de la desinformación, y son personas a las que han tiranizado las han llevado a través de la irracionalidad al desentone total de su propia razón, y empezaron a decir que me iban a cortar los huevos, que me iban a matar, que me iban a cortar la cabeza, que no saliera a la calle, bueno, me imagino. Y nada, eso se fue de madre, empecé a recibir mensajes privados a través de mis redes sociales, pero vamos, te estoy hablando como 500 mensajes, o sea, yo cuando llegué a mi casa y vi las redes, digo, me muero aquí, vamos. Y nada, y a partir de ahí se fue y se convirtió en una locura y se fue y nada, y eso es lo que pasó. Y nada, entonces claro, la sensación de que a uno le entra es de primero de inseguridad total, de impunidad, y después el miedo, dice, bueno, y si no soy capaz de desmontar esto, claro, es porque yo qué sé, porque yo no entiendo nada de diseño gráfico ni nada, digo, yo no sé, claro, es que en un principio parecía esta verdad, hombre, yo decía, de quien me conozca sabe que yo no he dicho en mi vida estás atractivo, porque es que esa expresión yo no la he dicho en mi vida, eso para empezar, y otras
esa
palabras
frase no
mufina,
mía, seguro.
Muy fina, que yo no hubiera dicho eso en mi vida, o sea, no había ni un chascarrillo, nada, de quien me conozca sabe que yo no hablo así, pero eso. Claro, mucha gente no me conoce, claro.
Raúl,
y bueno, nada, y dime.
¿En algún momento has tenido por tu integridad física?
Hombre, a ver, sensación de que, como que si estuviera en Sinaloa, no, pero yo he tenido miedo de ir a la calle, o sea, de hecho, tenía miedo de salir a la calle, me acuerdo que estuve yendo con una gorra y unas gafas de sopa que no me conociera nadie, que parecía la Pantoja saliendo de Cantora en sus mejores tiempos. me estuve yendo a desayunar, porque además me pilló estando de vacaciones, claro. Me iba a 50 kilómetros de mi casa. En fin, tuve un poco de miedo al principio. Me recluí, me fui a una casa rural una semana, me quité del medio, y allí lo vi todo ya un poquito más claro. Y sí, yo tuve miedo, claro, o sea, tuve miedo. Y de hecho todavía me siguen diciendo, o sea, todavía me siguen mandando mensajes tratándome de pedófilo. O sea, es que es muy fuerte, la verdad. Es que lo que han buscado es la destrucción de la persona, ¿sabes? Porque, y después tiene una cosa muy fea, un matiz muy feo, porque, claro, como yo soy gay, pues claro, entonces ya si eres gay, automáticamente eres pedófilo. O sea, es que es lo mismo de siempre, ¿no? El fantasma de si eres maricón, ya automáticamente tienes que violar a los niños. Y si la puta desgracia es que encima a mí me gustan los viejos, es que soy esta desgraciada. O sea, es que mi arma, es que no doy una.
Es que entonces, no han acertado con nada.
Entonces, claro, es todo muy escatológico. Y después a mí, yo todo el rato me recordaba al caso Arnie. Y hay que ver lo que esa gente tuvo que sufrir, los pobres.
Pues sí.
Pues sí,
y la cantidad de tiempo, o sea, y el tiempo que duró eso, esa historia,
eso fue horrible,
en los medios y
3 o 4 años les hundieron la vida, fue horrible.
Entiendo al final, Raúl, que pusiste una denuncia, ¿verdad?
Sí, la puse, la hemos puesto en fiscalía, sí. Y estamos a la espera, eso por lo penal, y después vamos a poner seguramente otra por la vía de lo civil, por derecho al honor.
Muy bien.
Que a ver si me, no sé, que esa ya imagino que bueno, pues que tendrá otro curso, y en principio hemos puesto esta en la fiscalía, cosa con la cual yo tampoco tengo mucha, no tengo muchas esperanzas, la cosa se ha dicho, o sea, no sé, porque el tema de los delitos de odio es algo tan etéreo, no sé yo, el juez, pero vamos, yo lo veo claro, la verdad, o sea, si te amenazan con que te van a cortar los huevos, te van a matar, nos vamos, yo más claro no lo veo, y esta gente utiliza su situación de poder, porque tienen muchos seguidores, para un señalamiento tan tremendo, pues hombre, yo creo que algún castigo penal debería de tener, pero no sé, no confío mucho, la verdad.
A eso venía esta pregunta que te iba a hacer yo ahora, al respecto de las personas que tienen poder y los que no tenemos tanto. ¿Realmente tú crees que denunciar este tipo de cosas, que lo denunciemos las personas normales, poniendo normales entre comillas, sobre este tipo de temas, los delitos de odio que hablas, tal, o realmente solo se los toman en serio cuando son gente importante, poniéndolo entre comillas también, quien sufre estos hechos?
Hombre, si conoces al juez, lo imagino que lo tendrás más fácil, o al fiscal, pero yo creo que hay que denunciarlo siempre. Lo que pasa es que, claro, denunciar una cosa así no es sencilla, porque dentro de lo que cabe yo, entre comillas, soy también un poco privilegiado, porque, bueno, trabajo en un periódico, en un medio, que me han ayudado en la empresa. El abogado me ha ayudado, el abogado este es experto en este tipo de delitos. O sea, como que ha habido una maquinaria en la que se me ha ayudado. Pero si esto te pasa estando solo, a ver cómo lo haces. Porque, claro, yo una de las cosas que pensaba, claro, yo no me jodas, o sea, que
al
ahora...
al final nadie tiene experiencia esto...
Claro, y el dinero, que la justicia vale muy cara. También. O sea, que tú vas a denunciar y salvo de delitos muy muy tasados, la justicia está privatizada y tienes que pagar un abogado. Y claro, y un abogado te puede costar 3.000 euros perfectamente. Entonces, en fin, que crea mucha indefensión. Hombre, yo siempre pienso que en la medida en la que la gente pueda, que denuncie y que se asesore de la manera que pueda y que se denuncie. Pero denunciar no siempre es garantía de éxito, por desgracia.
Y Raúl, ¿qué crees que hay detrás de haber lanzado esta información falsa contra ti?
Bueno, pues yo creo que hay lo de siempre. Yo ya he recibido un montón de este tipo de campaña, no tan tremenda como esta, ni tan inmoral, ni tan heavy, pero campañas de señalamiento, pues he recibido un montón. Bueno, entonces el objetivo que hay es un objetivo de disciplinamiento. Como yo hablo, tengo opiniones y enfoques que se salen fuera de lo que te dicen que está correcto, pues claro, ellos buscan silenciarme y destruirme para que esa voz no exista. Esto hace los años 70 te daban un tiro en la nuca y hoy te destruyen, te montan un caso judicial de Laufer y como le han montado, por ejemplo, a Mónica Oltra, a Irene Montero o a Pablo Iglesias, o a otra gente, y te destruyen la imagen. Claro. Antes te pegaban un tiro. Los nuevos ejércitos ahora son los medios de comunicación y los operadores mediáticos.
Sí, la muerte civil, ¿no?
Claro.
Has hablado de silencio en este caso, que quieren silenciarte. ¿Cómo valoras el silencio por parte de los grandes medios, ¿no?, de comunicación y en este caso de muchos periodistas que son compañeros tuyos y que...
Bueno, el otro día mismamente un periodista que se llama Carlos Rocha, que trabaja en el Confidencial, que es de aquí de Andalucía, me dijo que él no me mostraba ningún apoyo porque yo no mostraba ningún respeto por la profesión, me vino a decir. Pero como yo, una de las cosas que hago también es señalar a aquellos medios de comunicación o que mienten o que desinforman o que tienen enfoques que se quedan fuera de la democracia, porque yo creo que los medios de comunicación son operadores políticos, influyen más en la y educan a la población mucho más que un político, por lo tanto deben de estar dentro del juicio que se hace, el juicio público que se hace de la política y de la situación, porque al final los medios de comunicación, o sea, hace mucha más política Ana Rosa Quintana que Alberto Núñez Feijóo.
Sí, verdad.
Entonces, por lo tanto, Ana Rosa Quintana, si hace política y es una operadora política, tendrá que tener una respuesta también por parte de la ciudadanía. Y habrá que desenmascarar y decir que esa señora, cuando en su programa de televisión se dedica a diario a hablar de ocupaciones en lugar de desahucio, hay que decir que esa señora tiene 45 apartamentos turísticos, que por eso no quiere que se apruebe una ley de vivienda, que se regule el precio del alquiler y que se regulen los pisos turísticos. Entonces, hay que desenmascarar a quienes están detrás de los medios de comunicación, porque son operadores mediáticos. Y bueno, pues en parte de eso, y claro, yo tengo un discurso que no se casa en ese sentido con, o sea, no soy ni del PP ni del PSOE, ni formo parte de la España del régimen que todo está bien, ni tampoco me he transformado, como ha pasado con mucha gente que participó en el 15M, que eran los más radicales del mundo, y hoy te los ves aprobando operaciones San Martín o sentándose en la mesa con Ana Rosa Quintana y diciendo que la democracia en España funciona perfectamente,
sí,
como
fenomenal.
A mí no me han como no me han disciplinado, pues claro, me salgo fuera de los cánones de lo que para ellos es lo correcto. Porque una de las cosas que pretenden también con este tipo de señalamiento y con el silenciamiento de opiniones como la mía, que no soy solo yo, que hay mucha gente que piensa como yo, que piensa como nosotros, que voces como las mías no haya en las tertulias de televisión, en las tertulias radiofónicas o en los medios mainstream, pues lo que busca es también el aislacionismo de la gente que piensa como yo. Entonces le empiezan a decir, tú si piensas así, que sepas que te vamos a joder la vida, que no vas a tener visibilidad y que tu opinión además no es legítima. Cuando yo mi opinión la hago desde el máximo respeto, no insulto a nadie y creo que además que es una opinión que puede ser tenida en cuenta. Puede no ser compartida, pero puede ser, tiene que claro, ser tenida
igual
en cuenta.
De válida, es igual de válida que
claro que cualquier otra. Diría que mi opinión es mucho más válida, por ejemplo, que la de un fascista que dice que hay que expulsar a los inmigrantes o que ahogarlos en el mar. O sea, fíjate hasta dónde te digo. Sí. Sin embargo, las opiniones de esa gente tienen muchísima presencia mediática y la mía no. Entonces, eso, a través de estas campañas, lo que buscan también es, además de aislarte y de encerrarte y de excluirte del relato publicado, bueno, pues también te quieren destruir civilmente, porque como a través de los medios de comunicación hegemónicos no tienes cabida, pero tú te cuelas a través de las redes sociales. Por ejemplo, hoy he publicado un vídeo de MasterChef que lleva casi 700.000 visualizaciones, que eso son más visualizaciones que el programa de Ana Rosa Quintana. Entonces, claro, como tú te cuelas a través de ese tipo de cosas
y ahí no en, lo el, pueden controlar, en la opinión pública, o no es tan fácil de controlar lo que se publica en
claro, pues no te dan bola. Después hay muchos medios que no te dan bola a la denuncia, bueno, porque piensan a lo mejor que si publican que me ha pasado eso, pues que en el fondo algo habré hecho, ¿no? También ya. Muchos de ellos lo pensarán.
Porque pierdes que credibilidad que ante cualquier otra cosa que digas, claro.
Claro, yo también es que las cosas que dice el chaval ese es que, claro, ¿cómo no le va a pasar eso? Claro. Esto es como lo típico de que llevaba la falda muy corta, ¿no?
Sí.
La cultura de la violación. Pues también existe una cultura de la represión, ¿no? Y en España existe la cultura de la represión, y la cultura de la represión es una herencia de haber vivido muchísimo tiempo bajo el yugo de una dictadura donde eran los perseguidos que estaban defendiendo las democracias. La gente decía, bueno, algo habrá hecho, es que es comunista el hombre, es que las montas, es que hay que ver las que lía en el trabajo, es que ha pedido un aumento de sueldo. Entonces eso ya es como la excusa para que te...
Ya eres conflictivo y...
Claro, para que te puedan torturar. Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen que yo soy polémico. Digo, mira, yo no soy polémico. Yo no me levanto por la mañana pensando y voy a poner esto para crear polémica. Yo digo lo que yo pienso. Y lo digo de una manera, creo que educada. Ahora, que eso después tiene una reacción, bueno, pues el problema a lo mejor es por qué existe una reacción a una cosa que se dice. ¿Por qué no hay más voces como la mía diciendo eso?
Bueno, pues porque tiene consecuencias. Entonces,
claro.
Pues es casi a veces es más fácil callarse que poner voz.
Bueno, hablando lo estamos viendo estos días con lo de MasterChef, claro. Y lo de Inés Hernán, ¿no? Con lo de Cristina Cifuentes.
Muy fuerte.
A ver, que aquí hay que... Es que, a ver, ser radical en el 15M era muy fácil, ¿no? Porque éramos todos jóvenes, no teníamos nada que perder.
Yo, Inés Hernán, no la encontré nunca, parando ningún desahucio, he de decir. Al menos en Madrid.
No te digo Inés Hernán, digo en el ambiente del 15M. Yo en realidad tampoco fui activista del 15M. ¿Eh?
Sí.
Te quiero decir, en el ambiente, o sea, todo el movimiento de aquello generó.
Sí.
Pero claro, cuando a ti te llaman a la puerta, o sea, yo estoy convencido, vamos, estoy seguro, porque lo he vivido en mis carnes, que si yo hubiera tenido otra forma de actuar, a mí me hubiera ido mucho mejor. Profesionalmente. Bueno, no sé si me hubiera ido mejor. Quiero decir, hubiera tenido trabajos en medios hegemónicos, ¿no? Pero claro, como no lo he hecho ni lo voy a hacer, vamos, que prefiero trabajar de otra cosa, pues claro, pues entonces el premio que recibes por parte de los necios es el señalamiento, el aislacionismo. Por ejemplo, me llamaron de la Asociación de la Prensa de Sevilla para decirme que iban a lanzar, de la que soy socio, por cierto, un comunicado de apoyo después de lo que me ocurrió, y estoy esperando todavía que la lancen. No la lanzan.
A mí me gustaría comentar una cosa. Cuando se cargaron a Julian Assange,
¿sí?
Una de las maneras que tuvieron para desactivar la reacción pública fue acusarle de violación, que luego todo aquello quedó en nada. Me parece que es una manera muy muy sibilina de cargarse gente que les molesta, porque qué manera tiene...
Sibilina, no, yo lo veo muy directo. ¿Eh?
Sí, a mí no me parece nada discreta.
Es una manera... No, no, lo digo por serpiente. Sibilina es venenosa. Raúl, no sé yo si a ti no te da miedo ese tipo de actuación.
A mí no me da miedo nada, porque yo en verdad como no tengo... O sea, yo es que no tengo... Yo soy un tío, además que tengo una vida muy aburrida, o sea... Que no, o sea, que no tengo miedo, porque a mí que me van a levantar, es que me da igual. Y vamos, y que no me dan miedo, o sea, evidentemente me dan miedo. Esto, yo pasé miedo este tiempo atrás, pero vamos, que con miedo y todo, yo no me voy a callar y le voy a seguir haciendo frente. Entre otras cosas, que no puedo hacer de otra cosa.
No sé si me entendéis. A mí sí me da miedo, y no me da miedo por mí. Me da miedo porque tú tienes a gente. Como has dicho tú, que eres un activista trabajando, denunciando cosas, y te acusan de algo que socialmente está muy mal visto, pero te están
a mí es que, mira,
te están castigando por lo que haces y te están acusando por otra cosa que está socialmente visto. No sé,
mira,
no sé
a mí
si
no
me
gusta, por ejemplo, que me dan... No te lo tomes a mal, por favor. Pero no me gusta que me digan estas cosas. Pero no te da miedo hacer esto, no te da miedo lo otro. O, por ejemplo, pero es que tienes que tener cuidado. Que yo, hay mucha gente que te lo dice de buena fe, pero no me gusta que me lo digan, porque a mí no me tienen que decir que tenga miedo.
Raúl,
no lo digo
que no,
a ti,
no,
te, no te lo tomes a mal.
Que yo no tengo miedo por mí. Lo que digo es que me asusta esa... Joder, me preocupa. No, a lo mejor estoy utilizando mal las palabras.
Tú te estás queriendo decir al ambiente social colectivo, ¿no?
Me preocupa que esta forma de actuar les resulte ventajosa, les funcione.
Bueno, les funciona, claro que les funciona.
Vale,
les funciona. Le funciona porque
antes, claro. Eso ha funcionado toda la vida. Quiero decir, antes, pues ya lo comentabas tú, Raúl, eras comunista, pero aparte era como, claro, es que cómo no le va a pasar algo, si es que ya se le veía venir, es que mírale, es que ya llevaba el pelo largo, es que ya era tal. Entonces, bueno, pues era una manera, o sea, eso ha existido de siempre. Lo que pasa es que, claro, ahora todo tiene mucha más eco y mucha más repercusión, porque las redes sociales están ahí y es todo como, vamos, crece como la espuma.
De todas maneras, esto pase, pero podría no pasar, ¿eh? Yo creo que el problema es que no se toman decisiones, porque Pedro Sánchez se fue 5 días porque estaba muy enamorado de su mujer, de Begoña Gómez, volvió 5 días después de la reflexión y no ha hecho nada, absolutamente nada. O sea, ¿cómo es posible que una red social como Twitter permita alojar en su plataforma a gente que se dedica a difundir bulos y que se dedica a amenazar, ¿sabes? O bueno, o incluso medios de comunicación. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que OK Diario esté recibiendo financiación pública? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser que no haya una ley de publicidad que legisle o que regule que la publicidad institucional va a ir va a tener va a tener unos criterios justos y no arbitrarios, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues eso puede ser porque no se está legislando y porque porque nadie le quiere poner el cascabel al gato. ¿Cómo puede ser que España sea uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de medios? Yo siempre digo como ejemplo que si un médico se dedica a matar a los pacientes, ese médico es expulsado del colegio de médicos y deja de estar facultado para trabajar de médico, además de, por supuesto, de ser juzgado y posiblemente de ir a la cárcel. Pero si un periodista miente, no tiene ningún tipo de sanción. Si un periodista le destruye la vida a alguien, es que, por ejemplo, el caso Arni, toda la gente, todos los periodistas que difundieron aquellas barbaridades, ¿se acuerdan del caso Dolores Vaninkoff?
Sí, me acuerdo.
Pues lo mismo. Y lo que ha pasado, por ejemplo, con Mónica Oltra o con Irene Montero. O ¿cómo puede ser que la gente, el tío que estuvo en la puerta de Pablo Iglesias y de Irene Montero casi un año atentando contra la intimidad de toda una familia haya sido absuelto? ¿Cómo puede ser? Entonces tenemos un problema. Por una parte no tenemos una legislación que no está adaptada y que nadie le quiere poner el cascabel al gato, porque meterle mano y regular los medios de comunicación el PSOE no quiere, porque eso va a tener una respuesta por parte de la derecha mediática, que no quiere que haya regulaciones, porque claro, cuando no hay regulaciones gana el más fuerte, y evidentemente un medio de comunicación es más fuerte que cualquier ciudadana. Y por otra parte, tenemos que hablar también de lo que hay dentro del Poder Judicial. Que dentro del Poder Judicial es tremendo lo que hay.
Raúl, tú, aparte de este bulo, yo llevo siguiéndote bastante tiempo y no solo recibes... no solo te han dicho esto, sino que has sufrido otro tipo de acosos en redes sociales. Hay una cosa que has hablado que me interesa mucho, que es, has dicho lo de la ley de medios. No sé si a ti te parece necesario que exista una identidad digital que permita conocer el nombre de la persona que se hace una cuenta en cualquier red social. Porque evidentemente mira, hay muchas veces...
Yo creo que existe, por parte de los grandes medios de comunicación y del poder político hegemónico, un interés en regular las redes sociales, que no me parece mal, pero no debería de ser la prioridad. O sea, es que estamos hablando de que hay medios de comunicación que han publicado las ecografías de políticos, que han publicado las direcciones de donde vive gente, que se dedican a mentir continuamente. O sea, es que creo que los medios de comunicación en realidad lo que quieren es volver a tener la hegemonía del relato, y les molesta las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son una gran herramienta bien llevada, bien regulada, para favorecer la libertad de expresión. Entonces, gracias a las redes sociales, discursos como el mío pueden tener salida, si no, no lo tendrían. Entonces, a mí lo de tener una identidad digital me parece bien, pero, por ejemplo, no me parece bien que para poder tener una cuenta de Twitter tengas que tener un nombre claro y no se permita a la gente anónima, porque entonces solamente van a tener cuenta de Twitter y van a tener un discurso aquella gente que es funcionaria o que tiene una empresa, o que tiene una situación muy estabilizada. Porque la mayoría de la gente, por desgracia, tiene un trabajo donde si se señalaran políticamente, abiertamente, a favor de ideas de izquierda, pues seguramente serían despedidos o no tendrían una vida nada fácil. Por lo tanto, cuidadito también con lo que pedimos, porque a ver si mañana solo van a poder verter opiniones los funcionarios y los grandes empresarios.
Raúl, yo creo que has dado... En el quid de la cuestión, porque hemos empezado esta entrevista con tu caso, pero efectivamente a mí me gustaría extender toda esta temática a lo que está pasando y me interesa mucho lo que has comentado de el control del relato. No sé si sabes algo de lo que está pasando con Telegram, por ejemplo.
Sí.
¿No te preocupa?
Con lo que ha pasado en Francia, ¿no? Con la detención del CEO y el fundador de Telegram, ¿no?
Claro, han detenido al CEO, le han metido 5 millones de euros, ha salido libre, pero ahora si tú te vas a Telegram, donde ponía tus comunicaciones serán absolutamente privadas, ya no está, en la letra pequeña.
Claro, bueno, al final hay una... Bueno, hay...
Ese es
bueno,
el verdadero precio que le han hecho pagar por su libertad.
Pero si es que no hace falta irse a Telegram, lo que ha pasado con Julian Assange.
Por supuesto.
¿Cómo puede ser que por difundir unos documentos sobre torturas y sobre una guerra ilegal en la que participa Estados Unidos, ese hombre haya estado tantísimo tiempo en prisión que ha estado a punto de que lo hayan llevado a Estados Unidos preso de por vida? O sea, es que, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque al final la libertad de expresión y el derecho a la información, pues al final solamente se defiende cuando el discurso que se suelta es el discurso que quiere el poder hegemónico. Claro, es que es muy fácil cuando Ana Rosa dice, yo soy libre, claro, cariño, pero eso te han contratado porque saben que que no te vas a salir del redil. Es que la selección de la gente a la que se contrata para los medios de comunicación viene antes. En el filtro se hace durante la selección, no después. Entonces, bueno, lo hemos visto con Jesús Cintora, ¿no? Sí. Un tío que tenía un programa estupendo que le daba voz a los ciudadanos, a los temas sociales, que era, bueno, que no tenía una militancia política, simplemente hacía periodismo. Bueno, pues se lo han cargado. Claro. Ese hombre yo no sé dónde está, pero no tiene trabajo actualmente.
¿Crees realmente que existe la libertad de expresión? Quiero decir, ¿puede cualquier persona, sea periodista o no, comunicar libremente de una manera veraz sobre lo que ocurre o lo que acontece?
Hombre, yo creo que la libertad de expresión debe de ser un derecho para todos. Siempre digo ya, yo que ya, la sí, libertad no, de expresión...
O sea, teóricamente y de una manera utópica, pues sería lo que todos esperamos, ¿no? Pero, ¿realmente tú crees que existe a día de hoy o estamos un poco limitados?
Bueno, en las sociedades liberales la libertad de expresión tiene precio. Entonces, lo que hemos hablado antes, ¿no? Si tú opinas como opino yo, pues vas a tener... una serie de correctivos, no te van a contratar en tal sitio, vas a tener problemas para encontrar empleo, vas a pagar la hipoteca con más dificultad que la pueda pagar otro que se adapta al discurso hegemónico. Entonces, bueno, esto es como los periódicos, ¿no? Los periódicos cuando empezaron a ser legales en la Revolución Liberal, ¿no? Pues lo que hacían era, bueno, te dejamos que publiques, pero tienes que pagar, ¿no? Entonces, claro, al final... el dueño de la libertad de expresión era el dueño de la imprenta, pues ahora igual, el dueño de la libertad de expresión al final son los dueños de las plataformas, los dueños de los medios de comunicación y las grandes corporaciones. Otra cosa que se debería hacer en una ley de medios, que se tomara en serio el derecho a la información, que a mí me gusta hablar más de derecho a la información que de libertad de prensa, es cómo puede ser que el 80% de todo lo que se lee, se oye y se ve a través de los medios de comunicación, de la radio o de los libros que se leen, que se compran en la librería, pertenezcan a dos grandes grupos de comunicación, que son A3 Media y Mediaset. ¿Cómo puede ser?
Pues, ¿cómo puede
ser? ¿Sabes?
Es una buena pregunta, Raúl.
O sea, ¿cómo puede ser eso? Entonces, no hay. Si hay concentración de la propiedad en el sistema mediático, no hay democracia. Porque entonces todo lo que se mediatiza depende de dos grandes actores. Y entonces no puede ser. Entonces una ley de medios, pues por ejemplo, debería de hacer lo que se hizo en Argentina en 2011, que después se derogó, pero que está muy bien hecho, que es que ninguna corporación o ninguna gran empresa pueda tener más del 25% de la propiedad de un medio de comunicación. ¿Sabes?
Exacto.
Entonces,
sí, pero como los medios son los que luego financian las campañas electorales de algunos partidos, ¿no? Pues
claro, no, bueno, pero pasa un poco igual, complicado. Por ejemplo, con las eléctricas o con las
claro,
grandes
por ejemplo,
empresas de
los bancos,
claro,
sí, hay dos. Los fondos buitres, que es tremendo.
Claro, entonces ver, es complicado. Claro. Al final, el poderoso caballero don dinero y esto.
Por eso es muy importante que nos convenzamos de que necesitamos pagar por los medios, necesitamos pagar por la información que recibimos, porque si tú no pagas por la información que recibes, otro la va a pagar, y a lo mejor si tú no la pagas te la va a pagar Mercadona.
Ya,
claro. ¿Sabes? Entonces, 3 euros o 4 o 5 euros o 9 euros al mes, para una persona no, para una persona a lo mejor no es mucho, pero muchos 9 euros, por ejemplo, en Canal Ref estamos funcionando así, muchos 9 euros pues dan para tener una estructura, una redacción con 25 o 30 personas trabajando y que aunque tenemos un sacrificio enorme porque, bueno, pues somos un medio con cierta precariedad porque somos pequeñitos, entonces hacemos todos de todo, pero bueno, eso forma parte del compromiso. Pero nosotros, afortunadamente, estamos viviendo de nuestro trabajo gracias a los socios. Entonces, para poder avanzar y disputar el poder mediático a los grandes medios, necesitamos que los medios alternativos tengan mucho más poder. Y la gente tiene que entender que es igual de necesario afiliarse al sindicato como aportar para el mantenimiento de medios de comunicación independientes del poder económico, que son los que realmente mandan. Eso es de lo que hay que ser independiente, que lo hemos estado viendo ahora con el tema del Banco Central, que todo el mundo ha criticado que Escribá no sea independiente porque proviene del gobierno, pero nadie le critica que no es independiente porque proviene del BBVA y de los bancos, que has trabajado toda su vida en los bancos y ha estado en la fundación, en el centro de estudio, ha sido el director del BBVA, igual que Luis de Guindo, que lo tenemos, o sea, el Banco Central Europeo igual, también dicen que es independiente de los partidos políticos, pero nadie dice que no es independiente de los grandes poderes financieros. De lo que hay que ser independiente es del poder económico, que es el que realmente gobierna y el que realmente manda. Porque nos obligan a odiar a la política, pero no nos obligan y no nos dicen que el verdadero enemigo del pueblo es el capital financiero, que tiene más poder que la democracia.
Pues sí, y además de la ley de medios que comentas, ¿no? ¿Qué podemos hacer, bueno, aparte también de pagar a medios independientes, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil para contrarrestar estos bulos y esos ataques?
Bueno, pues otra cosa que podemos hacer... Yo es que no me gusta decir a la gente lo que tiene que hacer porque me parece que un problema como es este, desde arriba, me parece que es situar el marco en el individuo y no en, lo, en la estructura. Entonces, yo creo que la gente bastante tiene por con sobrevivir. Lo que tenemos que intentar hacer es exigir, bueno, pues que haya mecanismos para que el Estado o quien sea se encargue de vigilar que el derecho a la información se está cumpliendo. Y después la gente, bueno, pues que tengamos educación mediática, que a lo mejor es, a lo mejor hay que, no sé si en la escuela, porque como todo lo que no nos gusta lo queremos llevar a la escuela, yo a veces pienso, digo, pobre niño, van a tener 28 asignaturas.
O más, sí, porque...
Pobrecito, hay que darle educación vial, educación sexual, lo otro. Digo, pobrecito, los niños, vamos.
Nada, que dejen las matemáticas, si las matemáticas no sirven.
Claro, pero evidentemente hay que... La educación mediática es muy interesante, es decir, que la gente sepa discernir cuál es un medio del que se puede fiar, del que no... cuando una noticia es aparentemente falsa, de cuando no, que en fin, eso, para eso se necesita una pequeña formación, pero la educación mediática es importantísima. Y bueno, no sé quién la tendría que impartir, pero bueno, que la gente adquiera capacidades mediáticas, pues le va a ser muy útil, porque es que van a evitar ser engañados.
¿Estás diciendo que tendríamos que enseñar a los niños a pensar por sí mismos, Raúl?
Criterio.
¿Tener criterio? Pensamiento ¿desobedecer? Crítico, vamos, ¿eh? Va a ser que no. Va a ser que no. Eso no le interesa a ningún gobierno, Raúl.
Bueno, el problema es no. A los gobiernos a lo mejor hasta les puede interesar. A quien no les interesa es al poder económico. Claro. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces hay un discurso mainstream también que toda la culpa es de los gobiernos y toda la culpa es de la política, pero nadie... O sea, lo hemos visto, por ejemplo, cuando la corrupción del PP. Hemos metido en la cárcel a un montón de políticos del Partido Popular, no todos los que habría que haber metido, pero muchos de los empresarios que corrompieron a esos políticos no han entrado en prisión. O sea, para que haya corrupción tiene que haber un bando que es el corrupto y otro el corrector, ¿no? ¿Cómo se dice?
El corruptor.
El corruptor. Entonces, bueno, es que el problema es el poder económico. O sea, la concentración del poder económico en muy pocas manos y gente como Florentino Pérez, pues que tiene más poder que... O sea, la empresa de Florentino Pérez, pues tiene más Producto Interior Bruto al año que muchas comunidades autónomas.
Y tiene unas conexiones con la política increíbles.
Brutales.
Lo siento, pero yo no puedo tener confianza en los políticos, en ninguno. ¿Qué queréis que os diga?
Bueno, vamos.
No, en general. Que yo no digo que haya alguno que se escape, pero...
Hombre,
pero
siempre, alguno habrá.
Cuando no, vas llegando al poder, vas cayendo...
A ver, ese discurso es muy reaccionario, amigo, porque
ya,
al final, escúchame, porque al final ese discurso lo único que da es a que nos tiremos todos de un acantilado y nos ahoguemos en el Atlántico, porque no hay posibilidad de cambiar nada. Es un discurso muy cómodo, pero no cambia la situación.
No, no es cómodo.
Entonces, yo creo, yo creo que hay gente que intenta, incluso te diría que desde todos los partidos hay gente que es muy honesta y evidentemente hay partidos o ideologías políticas que actúan más a favor del ciudadano que otro. Entonces, decir que todos los políticos son iguales es comprarle el marco a la ultraderecha que se alimenta de la desafección y del desencanto y de la desesperanza.
Exactamente.
La gente progresista tiene que decir, bueno, que sí se puede, que hay esperanza.
La gente está votando a la ultraderecha porque está muy descontenta con la supuesta izquierda. Está votando a la ultraderecha porque la izquierda hace una cosa, dice una cosa y hace políticas de derecha. Ese es el kit de la cuestión, bueno, sí, señor.
Tenemos que definir por qué entiendes tú por izquierda.
Claro.
¿A qué partido estás hablando de izquierda?
Vamos a ver.
Tenemos que hablar...
No, sí, claro, el PSOE es de derechas, por supuesto. Pero el PSOE dice que coño, la patada en la puerta dijo que iba a quitar la ley de... Precisamente Pedro Sánchez dijo que iba a quitar... la última ley, coño, ya no me acuerdo. No sé si la patada en la puerta o la otra, la ley Mordaza. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Me quiere decir qué es lo que ha hecho? No lo ha quitado, ¿verdad?
Claro.
¿Por qué no lo ha quitado? Porque nadie que está en el poder le interesa quitar leyes,
pero
que les interesa.
Pero también se ha cargado a Podemos, ¿no? Si no se hubiera cargado a Podemos, a lo mejor...
Amores...
Bueno, creo que nos estamos dispersando.
No, pero estamos llegando al punto donde yo quería llegar.
Ya, pero
¿tú cómo te llamas, amigo? Que no me sé tu nombre.
Yo soy Rafael, Raúl.
Rafael, tenemos que llegar al punto que hay que llegar, no al que tú quieres llevar.
Claro.
¿Y cuál es el punto al que hay que llegar, Raúl?
Estábamos en otro lado.
Yo no sé, ustedes sabréis que estáis dirigiendo la entrevista. Yo me dejo
entonces
llevar.
Voy
yo
por donde quiero.
Yo estoy en un taxi ahora mismo.
Volvamos a retomar.
Venga, deja a Rafael, venga, déjalo que se desquite el hombre.
Raúl, amor, mira. Hay una cosa que es verdad que siempre preguntamos en todas las... Hacemos una pregunta a todos los entrevistados y es que en este caso este programa pues se llama La Bicicleta porque es un homenaje a este medio de transporte, ¿vale? Entonces yo quería preguntarte, ¿tú en algún momento de tu vida has montado en bici?
¿En bici? ¿En serio?
Claro que sí, he montado en bici un montón.
Has montado en bici. Cuéntanos alguna anécdota, ¿no?
Que te haya pasado en bici. Pues nada, yo tengo aventuras muy buenas con mi bici. Ahora no la cojo tanto, pero yo antes cogía muchísimo la bici los domingos y los sábados. Me iba por ahí, por una ruta. Sí, me encanta. Yo cogía muchísimo la bici. Mira, yo hasta he patinado y todo. He sido Barbie patinadora también.
¡Ay, qué bien! ¡Cómo me gusta! Yo no fui hasta que cogí conciencia del peligro. A mí los patines, al final, los dejé unos años y luego me di cuenta de que eran peligrosos.
Ahora los conservo. Lo que pasa es que yo tengo el empeine del pie muy grande, muy ancho. Y me dolían siempre mucho los pies. El calzado de los patines me hacía unas grietas brutales en los pies, pero vamos, la bicicleta que la he cogido
patines
muchísimo.
Para empeines grandes. Venga, sí. Propuesta.
Raúl, hay una cosa que siempre también preguntamos y es, nosotros te hacemos muchas preguntas, ¿vale? Y en este caso, pues muchas veces nos dejamos cosas importantes por preguntarte o porque nos cuentes. Entonces, ¿qué te gustaría añadir a la entrevista? ¿Qué nos
bueno,
gustaría
nada, contarnos? Yo creo que si nada, yo creo que habéis preguntado de todo. Lo que sí creo que me gustaría es que la gente tuviera claro que se pueden cambiar las cosas y que necesitamos, que la gente también tiene que hacerse entender que hay que pagar por la información, que se hagan socios y socias de medios independientes y que no existe la objetividad, que no hay medios objetivos, ningún medio es objetivo y afortunadamente que así sea. Los medios tienen todos ideología, lo que hay es que exigirle a los medios que digan la verdad y que sean rigurosos. La línea tiene que ser la mentira en el periodismo y ya está, y nada, y eso es lo que yo creo, que la gente entienda que los medios de comunicación, la gente y también los partidos políticos y la sociedad en general, que una sociedad con medios de comunicación es corrupto, es una democracia que está en el acantilado del desastre. O sea, parte de lo que nos pasa se debe a los medios de comunicación, es decir, que los medios de comunicación en un país donde no es apenas existen ocupaciones de vivienda, estén todos los días hablando de ocupaciones y no se hable de desahucios que ocurren a diario en muchísimas familias, pues eso es una construcción de la ideología. Por ejemplo, en verano lo vemos muy claro, cuando el 40% de los españoles casi no va de vacaciones ni una semana al año porque no se lo puede permitir, pero sin embargo, si tú enciendes la televisión, parece que toda España está de vacaciones. Sí. Y entonces la gente que no va de vacaciones no sale en la televisión, no sale en los medios de comunicación. Eso tiene una reacción que aísla a la gente que no va de vacaciones, que las trata de fracasados sociales, que las hace creer que son perdedores y que además las somete y las esconde en el armario de la vergüenza. Porque la gente piensa que se lo merece y que no va de vacaciones porque no trabaja lo suficiente, porque no se esfuerza. Entonces, bueno, pues decir que hay gente que no puede ir de vacaciones, mucha gente que no puede ir, pues porque tienen sueldos muy bajos, porque el alquiler está carísimo y que a lo mejor lo que deberíamos de hacer es defender la existencia de hoteles públicos o de un inserso para gente con bajos recursos, ¿no? Que permita que todo el mundo tenga una semana al menos de vacaciones al año y que pueda desconectar. Pues en lugar de hablar de eso, pues se habla de qué guay las vacaciones de la gente que se ha ido a Punta Cana o que se ha ido a Tailandia, ¿no? Sí. Y entonces da la sensación de que el mundo...
Si no te da miedo salir de casa, que te ponen anuncios de si no te da miedo salir de casa por si te ocupan la casa.
Claro, eso
claro.
Es. Yo, claro, yo, alarmas por si lo que eso, claro. Entonces, claro, al final... Bueno, y después también la vinculación entre las empresas de alarmas y estas televisiones que estén tirando todo el día hablando de ocupaciones de vivienda, que es que cuando pasan a la publicidad lo que sale son las alarmas, es que son tan obvios también.
Sí,
son muy
la
obvios.
SER también aparece continuamente, ¿no? Las claro. Alarmas que dices, madre mía.
Bueno, yo que sí, la que no ha cogido vacaciones este verano, o sea, no es que nadie ha cogido vacaciones, no me he ido de vacaciones, me he visto todos los anuncios de alarma del mercado.
Entonces, claro.
Ya sé cuál me voy a coger.
Cuando tú lo que necesitabas era un hotel baratito, ¿verdad, hija?
Sí, la verdad que sí. Que acepten gatos, claro, por favor. Hoteles que acepten animales también. también
sí,
quiero.
Pero ha sido claro, muy buena propuesta claro, la de Raúl Solís. Tomamos nota y bueno, a quien tenga que llegar, a ver si...
Que
si
lo apunten, que lo apunten.
Oye, y nada, muchísimas gracias. Bueno, Raúl Solís, por cerrar un poquito, es un periodista que ha sufrido una campaña de la ultraderecha mediática y política y queríamos interesarnos por su caso y hablar de comunicación y libertad de expresión con él. Así que muchas gracias por acompañarnos en La Bicicleta, de la emisoria comunitaria de Leganés. Y estos
bueno,
son
pues
también
nada,
tus micros.
Gracias a ustedes y a seguir dándole bien a la radio comunitaria, que la radio comunitaria también es una forma de mejorar el mundo. Que ojalá hubiera más radios comunitarias y que tuvieran algún apoyo por parte de las instituciones también, sin que comprometa su libertad.
Pues sí.
Para que se puedan semiprofesionalizar.
En ello porque estamos.
Muy bien.
Toda la razón.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Raúl.
A ustedes. Con
un abrazo.
Venga,
un
adiós,
beso. Chao.
Muchas gracias.
Chao.
Hasta luego, Raúl.
Bueno, regresaremos el próximo lunes 16 de septiembre a las 8 de la tarde, rodando con compañeros de la Asamblea Popular de Carabanchel, que han realizado un recorrido en bicicleta de 1.500 kilómetros desde el Centro de Salud de Abrantes hasta la sede de la ONU en Ginebra para denunciar la situación de este centro de salud y en defensa de la sanidad pública.
Hasta entonces, esperamos que os haya gustado el programa de hoy y, como siempre os digo, pues que la bicicleta os acompañe.
Pues nada, nos despedimos con...
Señor Montávez.
Si nos sale. Si nos sale, a ver si podemos.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escoltant la emissora comunitària de Leganés.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión. A escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho. So